En el acento, tu punto de referencia, nos da mucho gusto recibir a Rafael Barajas, el Fisgón, caricaturista, periodista y también presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues encantado de estar aquí contigo, Alberto, y agradecido por el espacio.
¿Por qué es importante lo que planteó ayer la presidenta de Morena, Ariadna Montiel? A pesar de que ganen una encuesta, las personas que quieran ocupar un puesto político por parte o postulados por Morena, a pesar de que hayan ganado la encuesta, si hay certeza, así lo dijo, de que puede haber vínculos con la delincuencia, no serán candidatos. ¿Por qué es necesaria esta puntualización, Rafael?
Mira, es necesaria por varias razones. La primera es que efectivamente el proyecto del Movimiento de Regeneración Nacional es acabar con el régimen de corrupción que se implantó en la era neoliberal y ponerle un límite a la, es decir, cortar la impunidad, decir que no a la impunidad. Es un hecho, pues, que esto es algo de que se tiene que hacer, es un tema de principios, pero además hay otro problema que es muy serio, y es que estamos ante un aparato mediático global que tiene la capacidad de hacer de héroes villanos y de villanos héroes. Si tú revisas la historia de los últimos meses, te vas a dar cuenta que en todo el planeta, sobre todo el de Estados Unidos, está manejando con una total discrecionalidad el reparto de culpas. Entonces, por ejemplo, un narcotraficante expresidente de Honduras, resulta que deciden soltarlo y le dan un apoyo enorme a su partido. Hoy tenemos unos audios que hablan de cómo incluso Netanyahu le dio dinero para pagar la fianza a uno de estos personajes. Y hay un caso que me llama mucho la atención, es el caso de Argentina, donde un personaje de apellido Espert era candidato a una diputación en Buenos Aires y se demostró en pleno proceso que este señor tenía vínculos con el narcotráfico. Y bueno, pues resulta que el señor renuncia poco antes de las elecciones, pero su partido ni siquiera es penalizado electoralmente porque el partido gana esa curul, gana ese escaño. Entonces, sí, tenemos, por supuesto que hay un tema de principios que es fundamental, ¿no? Es decir, se tiene que revisar y se tiene que revisar con mucho cuidado que esté blindada, que las candidaturas del movimiento estén blindadas, ¿no? Pero se tiene que revisar también cómo está funcionando el andamiaje comunicacional global, porque sí estamos ante una situación que es totalmente anómala, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos ahí se espera una lista de acusados por pedofilia, ¿no? Pero resulta que de repente tiene más peso una lista que no tiene fundamento, con acusaciones que no tienen base, que se hacen en América Latina. No se nos puede olvidar que Estados Unidos sí está utilizando este tipo de acusaciones con fines políticos y con fines claramente sesgados. Revisemos, por ejemplo, el caso de Nicolás Maduro, que fue secuestrado en Colombia, en Venezuela, perdón, en Caracas, junto con su esposa, y se lo llevaron a una corte en Brooklyn, acusado de liderar un cártel, que es el famoso Cártel de los Soles, del que nadie tenía conocimiento, ¿no? Y que es un hecho que ya llegando a Brooklyn, ¿no? El juez tiene que desistir de esos cargos porque no tienen fundamento, no tienen base. Entonces, es una situación complicada. Por supuesto que lo más importante, el principio central, es defender la legalidad, buscar ponerle límites absolutos a la corrupción, a la impunidad, ¿sí? Pero también tenemos que entender que estamos sumergidos en una batalla mediática que es global y que no tiene, vamos, y que está conducida por un aparato mediático que no tiene absolutamente ningún límite. Es decir, estamos ante una, ante realidades que cambian cada hora y ante un poder mediático que de veras es, construye, digamos que narrativas líquidas, ¿no? Que no tienen asidero. Hay un momento en el que no sabes qué es la verdad y qué es la mentira. Entonces, vamos a ceñirnos a la verdad, vamos a ceñirnos a los hechos y vamos a actuar con toda responsabilidad. Yo creo que eso es lo que se tiene que hacer.
Me llama la atención esta manera en la cual los medios nacionales e internacionales se han concentrado en este caso de la acusación de Estados Unidos que se presenta sin pruebas, han tratado de justificar el hecho de que no hayan enviado información adicional como debería haber ocurrido de acuerdo con los protocolos internacionales, Rafael, y no ocurrió lo mismo, por ejemplo, con la abierta participación, es así, en flagrancia de violación a la Ley de Seguridad Nacional por parte del gobierno de Chihuahua, que encabeza la panista Maru Campos, ni tampoco ha ocurrido lo mismo con otros personajes que también ha pedido acusaciones claras, concretas, investigaciones para justificar un desafuero, como el caso de Alito Moreno, por ejemplo. Para ellos no hay tanta atención como en este caso. ¿Qué lectura le das tú, Rafael?
Mira, es parte de lo mismo. Es decir, es efectivamente, estamos ante una guerra mediática. Tenemos que tener claridad, tenemos que tener la certeza de que estamos ante una guerra de cognitiva. ¿Y esto qué significa? Esto significa que una buena parte de esta guerra se está llevando a cabo en nuestra cabeza. Es decir, nos bombardean con información, nos bombardean con datos, etcétera, pero con mucha frecuencia se trata de información que no está comprobada. A ver, mira, si nosotros revisamos los casos de Rocha Moy y de Maru Campos, vamos a ver, en el caso de Rocha Moy, lo que presentó la embajada norteamericana, pues no es sustancial. Es decir, con eso no puedes llevar a nadie a juicio. En cambio, en el caso de Maru Campos, perdona, que hay un problema muy serio. Está acreditado que la CIA operó en Chihuahua sin el conocimiento del gobierno federal, ¿no? Está acreditado que en Chihuahua, en la Torre Centinela, hay un piso entero que está destinado a agencias norteamericanas, ¿no? Está confirmado que no eran dos agentes, sino cuatro, y está confirmado que estaban haciendo toda una serie de actos que no tienen nada que ver con cuestiones legales. Se publicó una foto en la que se ve a los agentes de la CIA vestidos como oficiales locales. Y lo que es increíble es que efectivamente los medios masivos de comunicación le hicieron el vacío a esta información e inflaron todo lo demás. Te insisto, estamos en plena guerra cognitiva. Es decir, yo sí creo que tenemos que hacer un reconocimiento de que efectivamente el Departamento de los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se maneja en estos operativos con, digamos, con actores locales, pero en alianza o al servicio de los servicios de operaciones especiales psicológicas del Pentágono. No lo estoy inventando. The Guardian, el 30 de marzo, publicó una nota en la que el canciller Marco Rubio le da instrucciones a todas sus embajadas de que recluten personal local para difundir la narrativa de Estados Unidos en la guerra de Irán y que se pongan de acuerdo, dice el memorándum, con el Departamento de Operaciones Psicológicas del Pentágono, el PSYOPS, y pide además que estas operaciones se hagan a través de Twitter en el espacio de Common Notes. Es decir, tenemos que cobrar conciencia de que nos están bombardeando con desinformación. y tenemos que cobrar conciencia de que eso es parte de una guerra cognitiva. Y tenemos que cobrar conciencia de que Estados Unidos quiere intervenir en nuestro país. Lo dijo Donald Trump, lo han dicho actores muy importantes de los Estados Unidos, y tenemos que cobrar conciencia de que siempre que Estados Unidos interviene en una nación, lo primero que hace es hacer una guerra de desinformación. Esto, quien lo dijo con toda claridad hace ya algunos años, es Julian Assange. Por decir esto, por difundir esta información, lo metieron a la cárcel de manera totalmente injusta durante varios años, ¿no? Y lo que sí es un hecho es que esto mismo ha hecho Estados Unidos en Medio Oriente, en América Latina. Y ojo, en estos audios que salieron recientemente de Honduras, una de las cosas que salieron a flote es que Milei, el presidente Milei de Argentina, está dando dinero para, entre otras cosas, inflar informaciones falsas en contra de los gobiernos de Colombia y de México. Entonces, metamos todo en este contexto. Eso es lo que se está jugando. Al lado, frente a toda esta maquinaria de mentiras y de simulación, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos queda es, primero, denunciar que existe esta maquinaria. Segundo, explicar cómo funciona. Tercero, ceñirnos a la realidad, ceñirnos a la verdad, ceñirnos a los hechos. Y tener mucho cuidado de qué información creemos y en qué información creemos y qué información tenemos que desechar. En estos dos casos, en los dos casos, en el de Maru Campos y en el de Rocha Moya, perdóname, es increíble que la prensa le ha hecho el vacío a las acusaciones contra Maru Campos, y yo sí creo que se tiene que actuar. Ahí hay una cantidad enorme de elementos, ¿sí?, para revisar las violaciones a la Constitución.
Y mi última pregunta a Rafael Barajas, el Fisgón, caricaturista, periodista, presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Como bien planteas, hay una guerra mediática que es intensa, como la hemos visto y nos acabas también tú de recordar. Una forma también de cerrar brechas o de cerrar alguna fisura o algún tema que pudiera perjudicar a el partido en el gobierno dentro de esta estrategia es este planteamiento que se ha hecho el día de ayer de no permitir que candidatos con certezas de presuntos vínculos con la delincuencia sean candidatos, Rafael.
Por supuesto. A ver, pero por supuesto. Pero es más, ni siquiera, es decir, yo sí estoy convencido de que esto es algo que se tiene que hacer. Y lo tendrían que hacer todos los partidos. Es algo que tendrían que hacer absolutamente todas las organizaciones políticas. Porque no se nos olvide, efectivamente, el narco es un flagelo que azota a México. El crimen organizado lleva años operando en este país y pues, se necesita blindar a la política de esta barbarie, ¿no? Entonces, por supuesto que eso es algo que se tiene que hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó Ariadna Montiel el día de ayer y pues hay que vigilar que esto se cumpla.
Pues estaremos muy pendientes de lo que venga en adelante porque ya el proceso electoral de 2027 empieza en unos meses. Por lo pronto, Rafael Barajas Fisgón, gracias por esta conversación y análisis con la audiencia de Imer Noticias.
Al contrario, gracias a ti y un abrazo muy cariñoso. Bye.
Igualmente, hasta pronto.